manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares en el día de hoy para conversar un ratito con ustedes. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Liliana Fuentes. Buenos días.
Buenos días, buen jueves. Buenas, 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 buenas. Sin lluvia, el sol. Hay sol. Hay sol bueno y mar de... Bueno, no sé si hay mar de espuma porque no he estado por el mar. Pero vamos a asumir que hay sol bueno y mar de espuma. Y arena fina y Pilar quiere salir a estrenar
su sombrerito de la Yuma. Su sombrero de la Yuma.
Su sombrero de la Yuma, esa es la versión nueva. Buenos días, Cuba, buenos días, mis cubanas. Buenos días a todos nuestros amigos hombres que están con nosotros y que sin ellos no se puede avanzar en esta realidad de las mujeres.
Buenos días, Victoria Ruiz Laberrit.
Buenísimos días.
¿Cómo está usted?
Completa. Completa. Déjame contarle a la amiga. Ya la Por amiga favor. Ya me dieron de alta de mi operación de la cadera. Así que ya lo que me queda ahora es...
Bailar el guaguancó.
Pelo suelto y carretera.
Caminar. Fenomenal. Pues vaya, suéltese el pelo y dele a la carretera. Bueno, no a la carretera, en carro. Tiene que ser caminando.
Está bien.
Caminante no hay camino.
Así mismo.
Ay, ya que estamos poéticas en esta mañana.
Se ¿verdad? Hace cadera al andar.
Ay, Dios mío.
Dependiendo bueno, cómo se camine, ¿ok? Sí, así que mira, a ver, derechito ahí por la sombrita.
Bueno, amigas, al otro lado del cristal, nuestro grupo de apoyo, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Buenos días. Tirando besos. Y buenos días a nuestra productora, Johnny Hilfer. ¿Cómo estás? Bien. Fenomenal.
Ella está aquí discretamente vestida hoy, no está escandalosa de rosados. Pero,
ah, bueno, pues yo voy a decir, ella bellísimo. Siempre está discretamente vestida, gracias a Dios. Ella siempre está discretamente vestida.
Yo siempre
vestida.
Pienso, yo cuando pienso en Johnny, pienso en ese amarillo verde, neón, que ella tiene un pulovito que se pone a cada rato, que su cara y su pelo negro así hacen así, ¡wuf! Es como el color de ella. Bueno, todo el mundo tiene muchos colores, pero a Johnny le queda muy bien ese color.
Sí, y ese es un color que no todo el mundo se puede poner.
No,
esos colores neón, hay gente que le quedan bien feos, empezando por una servidora. Bueno, les voy a dar el número de teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia, para que comenten, para que nos den ideas, para lo que ustedes quieran. Pueden llamar gratis, con cobro revertido, al 305-629-6242, 305-629-6242.
Ven acá y apareció nuestro amigo de Pinar del Río.
¿Cuál amigo de Pinar
el
del
que
Río?
Estábamos pues llamando lo que estábamos
llamando. Ah, Pepín. Pepín está en Viñales.
De Viñales, Pinar
Johnny,
del Río.
¿Tú hablaste con Pepín?
No. No apareció Pepín.
Pepín, si nos estás escuchando...
Pepín, queremos hablar contigo. Tenemos que hacerte una preguntita. Así que...
Oye, tres mujeres aquí del lado de acá de la Yuma. Cuatro buscando a Pepín. Esto es algo así como... Se busca a Pepín, es una novela.
Ay, bueno, 305-629-6242. 305-629-6242. Bueno, ¿Cuáles son los mejores países latinoamericanos para ser una mujer empresaria? Cuba no está incluida en este estudio, ya les explicaré por qué. Chile, Perú y Colombia cuentan con los mejores entornos para las mujeres empresarias en toda Latinoamérica y el Caribe. Esto es según un informe del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué Cuba no fue incluida en el estudio? Porque no es miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, simplemente por esa razón.
Y si hubiera estado incluida y fuera miembro, sería el último lugar. ¿Cero?
Probablemente. Bueno, esos tres países, Chile, Perú y Colombia, obtuvieron la máxima puntuación en el índice del entorno empresarial para emprendedoras elaborado por este Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN por sus siglas, mientras que la peor puntuación fue para Jamaica.
Mira tú.
Y bueno, en las posiciones antes de Jamaica también, en los menores, pues están Paraguay, Venezuela y El Salvador. Bueno, el índice clasifica a 20 países de la región en función de 5 factores que promueven o entorpecen el avance de las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres. Esos factores son los riesgos de manejar un negocio, tanto macroeconómicos como de seguridad y ligados a la corrupción, el medio empresarial, es decir, los costos y regulaciones relacionados con la creación de empresas, y el acceso a financiamiento formal por parte de las mujeres que están interesadas. Otro factor es la propia capacidad y competencia de las mujeres, es decir, su educación, su avance académico, la disponibilidad de recursos de capacitación. Y el quinto son los servicios sociales existentes en el país, o sea, la disponibilidad de programas de apoyo a la familia, como por ejemplo un círculo infantil o algo así. Chile obtuvo la puntuación más alta de la región. Gracias a su bajo nivel de riesgo macroeconómico, sus positivas iniciativas de diversidad de proveedores y los servicios sociales que ofrece. Le sigue Perú debido a que cuenta con redes empresariales sólidas y programas de apoyo técnico para las pequeñas y medianas empresas, mientras que Colombia tiene el tercer lugar por su bien desarrollado programa de capacitación de pequeñas y medianas empresas y por el acceso generalizado a la formación de nivel universitario para las mujeres. En cuarto lugar está México, donde, dice el estudio, las mujeres gozan de uno de los mejores niveles de acceso al financiamiento en toda la región. Es importante, una mujer quiere abrir una empresa, tiene que tener acceso al dinero para abrirla. Y el quinto es Uruguay. Costa Rica está en el sexto lugar. Dicen que gracias a bajos niveles de riesgos operativos y también disponibilidad de programas de capacitación y formación para las empresarias. En el séptimo está Argentina, en el octavo Trinidad y Tobago, que es el mejor ubicado de todos los países del Caribe. Como les dije, Jamaica es el peor. Sobre Jamaica está Paraguay, sobre Paraguay está Venezuela y sobre ellos está El Salvador. O sea que los últimos puntos son El Salvador, Venezuela, Paraguay y Jamaica.
Mira, Venezuela, que en Cuba se les vende a la mujer cubana toda hora, desde que estaba Chávez y ahora con Maduro, todas las ayudas que se da, para que miren en dónde está situado Venezuela.
¿Y dónde está la mujer? O sea, ¿cómo está la mujer?
En Venezuela.
Empresaria en Venezuela. Está en el 18º, o sea, de 20 en el 18.
Es increíble. Hace 10 años, 15 años, eso era completamente diferente. Venezuela tenía una de las redes más desarrolladas de organizaciones no gubernamentales de mujeres. Claro, el chavismo no las pudo eliminar como se hizo en Cuba, que se eliminaron las 900 y pico de organizaciones que había de independientes de mujeres, porque era el año 59-60 y nadie se enteraba de eso, ni tampoco se hablaba tanto
de la ONG.
De las ONG. Pero 30 años después la cosa cambió radicalmente y entonces todas esas ONG venezolanas estaban inscritas con Naciones Unidas, etcétera, y reconocidas, y no las pudieron borrar. Pero ¿qué hizo el chavismo? El chavismo creó organizaciones
paralelas,
sí,
a las que le da ayuda
del chavismo, y es sí. A quien le da ayuda, y entonces claro, el chavismo no puede ayudar, o sea, en principio a la empresa, a la pequeña empresa, porque ellos están con la construcción del socialismo, no sé de qué siglo, pero en fin.
Bueno, en lo positivo, este estudio concluye que, en general, el nivel de oportunidades de capacitación empresarial para la mujer en Latinoamérica es relativamente elevado. Así que, muy bueno. La gerente general de FOMIN, que hicieron este estudio, ella se llama Nancy Lee, señaló que pese a que las mujeres latinoamericanas figuran entre las de mayor espíritu emprendedor del planeta, siguen teniendo una representación muy desigual como propietarias de pequeñas y medianas empresas. Ella dice que el índice del entorno empresarial para emprendedoras les va a permitir hacerse una idea más clara de los obstáculos y cómo se pueden superar para que la mujer pueda participar más en las pequeñas y medianas empresas. Así que, pero por lo menos en cuestiones de capacitación estamos bien.
Eso es muy importante.
Sí. Claro.
Eso es muy importante porque se asume que cualquiera pone un timbiriche y un negocio. No. Ahí hay toda una ciencia, no solamente un arte, sino una ciencia, toda una contabilidad, toda una serie de reglamentos y de previsiones, que no es una cuestión que uno las adivine, es que se aprenden. La gente hace licenciaturas y maestrías en administración de empresas, y no estamos hablando de administrar, no sé, la American Express. Estamos hablando de administrar un negocio pequeño de familia.
Claro, claro.
Que las amigas que nos escuchan deben saber que hay montones de mujeres en el mundo libre que quieren acceder a Cuba, ayudar a esas mujeres que esperan salir de esa miseria en la que viven y, sin embargo, el gobierno no lo permite.
Empoderar a una familia entra por el empoderar a la mujer, a la madre de familia. Y por eso este campo de la empresa, de la pequeña empresa. Por eso hemos dicho aquí en el programa tantas veces que no le podemos seguir llamando cuenta propista. Es un invento del régimen, del gobierno.
Sí, en ningún país se usa esa palabra.
Una terminología inventada.
Exacto, son pequeñas empresarias. Una mujer que está haciendo pizza en su casa es una pequeña empresaria. Una nano empresaria, o sea, ni micro es cierto nivel, nano, casi invisible, pero está ahí y es una empresaria. ¿Por qué? Porque ha emprendido, de ahí viene la palabra, ha emprendido su futuro en sus propias manos y con su propio esfuerzo, rindiéndole cuentas primero a sí misma y a las 3 o 4 personas que tiene como socios. Y hay que llamarlo así. No, yo no soy cuenta propista. Yo soy una pequeña empresaria o una nano empresaria. Cuando tú le digas eso 3 veces a otra persona, de pronto la gente dice, oye, dice Juanita que ella no es cuenta propista, que ella es nano empresaria. ¿Qué es eso tú? No, eso es, una cuenta propista, pero que no se le llama así. En el mundo real no se le llama así.
Y lo que yo decía, montones de personas quieren ir a ayudar a estos pequeños empresarios que están naciendo en
Cuba.
Nosotros
lo hemos hecho, tú lo sabes.
Y lo que cuesta, porque el régimen no deja que se les vaya a enseñar, porque son personas con experiencia, que como Cilian han estudiado, pero además, por ejemplo, en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, han visto cómo se desarrollan en algunas esferas esos trabajos. Y entonces, para que la mujer cubana que va a arrancar en esto no pierda su tiempo metiendo la pata en algunas cosas, sí, estas mujeres quieren ir allá y explicarles, mira, no hagas esto, tienes que hacer esto. Sin embargo, no pueden. ¿Por qué? Porque el régimen controla todo ese trabajo y sabe que toda experiencia que tengan estos pequeños empresarios, lo que va a ir en detrimento del control.
Exacto. Hay una planificación de que los desempleados no vayan a la estadística de los desempleados. ¿Por qué? Porque, bueno, me acuerdo hace 3 o 4 años o 5, Marta Beatriz Roque Cabello, la economista independiente, hizo una proyección de que el desempleo real en Cuba era algo así como el 43%, una cosa así espantosa, que el gobierno decía que era el 9, el 8, qué sé yo. Pero es que esas estadísticas están alteradas, están falsificadas en el sentido de que si tú tienes una persona generando un pequeño ingresito en su casa y tú le llamas cuenta propista, no es empresa, es cuenta propista, esa persona no está desempleada, por lo tanto no va a las estadísticas del desempleo. Las estadísticas del desempleo en cualquier sociedad lo que muestran es que el país está en crisis, que la economía está en el subsuelo y que todo se va a pique. Eso es lo que quiere decir lo que dicen las estadísticas. Y la estadística de desempleo quiere decir, o sea, registra todas las personas hábiles para trabajar que no tienen trabajo. Entonces, al gobierno cubano no le ha quedado, esto es para que ustedes entiendan cómo la manipulación llega hasta ahí mismo. El gobierno cubano no quiere abrir la puerta, no quiere dejar que haya una pequeña empresa, una empresa privada, nanoempresa, microempresa o empresa privada, porque quiere seguir teniendo el monopolio de la economía, el monopolio de la miseria, es lo que tiene el gobierno de Cuba. Entonces, no abre las puertas para eso. Pero entonces, ajusta este invento de cuenta propista y, bueno, da una válvula de escape para que la gente, las mujeres sobre todo, los hombres también, se tengan una válvula de escape, se empoderen un poquitico y pasen de la miseria máxima a la miseria intermedia y después reduzcan la miseria a, bueno, pobreza y etcétera, etcétera. Pero lo que ha pasado en Cuba con esto del cuentapropismo no es progresar con la cuestión del negocio privado o de la empresa privada, sino regresar al año 59.
Así mismo.
¿Cuántos carpinteros, plomeros, costureras, manejadoras, repasadoras, de todo?
Si plomeros, de todo. Plomeros,
de todo. Cogemos la lista completa. Gente que arreglaba bicicleta, que arreglaba carro, mecánico. Si cogemos la lista completa de los empleos por cuenta propia que están aprobados por el gobierno de Cuba y que la gente puede ir a sacar una licencia si tiene cómo hacerlo. Oye, es la misma lista que cuando yo era una niña en los años 50. En la cuadra había 15 gente que hacían eso.
No, que le pregunten a las abuelas, a las madrinas, sí, a las tías, sí, sí, que son en los años 60, 61, hasta el 62, lo que llamaron la batalla contra los timbiriches.
Sí, señor.
Que estaban en las calles, la gente que vendía fritas.
¿Tú sabes lo que es ir al Estado? Tener que ir al Estado a arreglar un par de zapatos. Caballero, pero es que en ningún en lugar del mundo.
Así mismo.
¿Viste? ¿Cómo tú vas a tener que ir a una empresa estatal a que te arreglen los zapatos o que te resuelvan el problema del inodoro? Es que no tiene sentido.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa. Regresamos.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana. Sancho Panza, debes disponerte a venir conmigo de buena gana, porque tal vez puede suceder alguna gran aventura que ganase y te dejase a ti como gobernador de una ínsula. Don Quijote de la Mancha. Y comenzando este martes, 20.000 leguas de viaje submarino. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia aquí en Radio Martí, y queríamos hablar hoy un poco sobre cosméticos. ¿Por qué? Porque los cosméticos a veces tienen ingredientes que son nocivos, que debemos conocerlos, que debemos saber un poquito de qué estamos poniéndonos en la cara. Y yo sé que para ustedes es difícil, ustedes no tienen como acá que podemos comprar entre miles y miles de marcas de y productos de cosméticos, pero debemos por lo menos tener el conocimiento.
Sí, la información.
Y pero en Cuba las mujeres tratan de ponerse maquillaje.
Pues sí, claro. Sí, sí.
Y me sospecho que es que a no ser que sea alguien que tenga un familiar fuera que le mande cosméticos de marca, cosméticos de los que pasan por todas las pruebas y que tienen un contenido menos nocivo que otro, me sospecho que a no ser que sea ese el caso, la mayoría de las mujeres están usando
cosméticos muy baratos.
Los cosméticos súper baratos.
Por ejemplo, yo en Cuba.
Que son malísimos.
Yo compraba.
No necesariamente, señoras, el precio en realidad no tiene que ver con la calidad.
Pero espérate, yo tengo un fenómeno. En Cuba está en la tienda de todo por $1, uh-huh. Hay otra que es todo por $3 y otra por $5. Eso yo lo vi porque yo en la plaza del mercado que está ahí en Carlos III iba. En la que vendía los cosméticos, que yo me podía empatar, era en la que estaba todo por $5. Uh-huh. Y cuando yo llegué aquí, en las tiendecitas estas donde le dicen dólares store, es todo por $1, es donde se vende eso. Uh-huh. Y en Cuba, esa cajita que trae 4 o 5 colorcitos, te puede costar hasta $10. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces están llevando a la mujer cubana que no tiene acceso al dólar a gastarse un chorro de dinero en eso, cuando eso vale barato, y que yo dudo mucho, Michelle, que sea estrella, que sean cosméticos buenos.
No son cosméticos buenos. Aquí también afuera hay miles de marcas de cosméticos, que algunas son baratas y otras son tan caras que no se pueden casi ni comprar. Pero indiscutiblemente, mientras más procesamiento, más estudio, más pruebas se haga, más análisis de los efectos de los contenidos de los cosméticos. Pero los cosméticos son química, caballero, ¿ok? Química, y el problema entonces es química nociva o es química que no afecta negativamente la salud.
Y que en Cuba, perdóname que te interrumpa, se hacían tremendos cosméticos.
Sí. Y productos para el pelo.
También.
Mirta de Perales, la empresaria por excelencia, cuyos productos, ya murió en el exilio, pero Mirta de Perales, los productos de Mirta de Perales todavía se mercadean, todavía se venden y se promuevan, y son buenísimos para el pelo. Los champús, los enjuagues, en Cuba había una industria, en Cuba había una industria química, además de toda la influencia extranjera, ¿no?
La marca Avon que usábamos las cubanas, es una marca norteamericana,
sí, señor. Sí.
Pero se producía en Cuba, fábrica estaba en Alta Habana.
Y dicho sea de paso, hablando de Avon compone una de las mayores redes de mujeres pequeñas empresarias, porque la mujer que va vendiendo los cosméticos, que vende los cosméticos, que tiene sus catálogos y va y los vende y los anuncia, ella reúne mujeres y hace la promoción y explica y este producto y no sé cuánto.
Vamos a tener que irnos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando de este tema, porque es un tema bien interesante.
Thank you.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es, como hoy es jueves, se habla de salud, se habla de tecnología, se habla de todas estas cosas, traje un pensamiento del dramaturgo francés Francis Bacon y dice, la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Uh-huh. Es más verdad.
Así es.
La libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan.
Bueno, estábamos hablando de los cosméticos y la salud.
Pues estábamos hablando de los cosméticos. Entonces, en síntesis, para resumir lo que estábamos diciendo antes, que los cosméticos, mientras más baratos son, menos chequeo se les hace, menos estudios hay antes de producirlo y se les tira cualquier cosa. Es química. Que nos parece que va afuera y no nos afecta, pero la piel absorbe todos esos ingredientes. Es más, para que tengan una idea, hay todo un movimiento de desodorantes desprovistos de contenido de aluminio. Lo que impide que uno sude y que uno tenga, pues, obviamente, mal olor, está ligado al aluminio que tienen los desodorantes. Bueno, el aluminio causa cáncer de mamas. Tan sencillo como eso. Entonces, la industria, que, bueno, podríamos decir que es cosmética, no es exactamente cosmética, pero bueno, la industria química, productora de desodorantes, pasta de dientes y jabones, ha empezado a desarrollar, y hay varias marcas, desodorantes sin aluminio. Que dicho sea de paso, hace como 3 años, mi hija, que es vegetariana y siempre está a la búsqueda de toda esa información, es lo que yo uso. Porque, obviamente, cáncer, imagínate cáncer de mama. ¿Por qué? Porque se absorbe a través de la axila.
Es más, yo aprendí aquí que las mujeres operadas de cáncer de mama tienen que usar un desodorante especial.
Bueno, pero es por eso. Pero es por eso, porque no puede tener aluminio.
Y pensar que en Cuba, en el periodo especial, mi amiga, nosotros inventamos cada desodorante.
Pero si esa es la cuestión, que cuando hay que inventar, cuando hay que inventar porque no se ha pensado en el bienestar de la población, esto lo hablábamos ayer, se termina ayudando al mundo entero, como decía mi abuela, mi mamá me decía, tú eres como Santa Rita, candil de la calle y oscuridad de la casa. Y eso es lo que ha pasado con la revolución. Mucha ayuda para todo el mundo, mucha ayuda, muchas donaciones, mucho esto, mucho médico para allá, pero entonces el cubano está en ripio.
No, y de espalda, y su salud está y de espalda a toda en una ripio, realidad. Nosotros desconocemos de todo, dime.
Volviendo al tema, eso, quería hacer una diferencia entre el antiperspirante y el desodorante. Son diferentes.
Okay. Igual que tú, en Cuba no se sabe de antiperspirante ni nada.
Está bien, pero...
Es una cosa para que te quite la peste.
Ok, pero cuando tú vas a la tienda y lo compras o te lo mandan, hay una diferencia entre el antiperspirante y el desodorante. El problema es el antiperspirante, no el desodorante. El que tiene el aluminio, porque es aluminum chloride, un químico.
Cloruro
que,
de aluminio.
Exacto. Es el antiperspirante.
Pero a los efectos, cuando tú vas a una tienda a comprar, no era el tema, pero bueno, es el tema. Un desodorante. Uno como cubano piensa en desodorante. Lo del antiperspirante es producto precisamente de la industria química, de la publicidad que se le da, de los estudios, de la especialización, y etcétera, etcétera, y de la obligación legal de información al consumidor. En Cuba no hay obligación de informar de nada,
ninguna.
Ni de la comida, ni de las medicinas, ni de los productos cosméticos, ni de los productos químicos, ni de los productos que no hay de limpieza, etcétera, etcétera.
Aquí hay que investigar hasta los juguetes.
Entonces, exactamente, hasta los juguetes, caballero. Bueno, pero es muy bueno, porque es una agencia de protección del consumidor. Todos somos consumidores, todos consumimos algo. Eso de que la sociedad de consumo es el capitalismo brutal... Todas las sociedades son sociedades de consumo. La comida que usted compra y se come, usted está consumiendo comida. La ropa que se compra, usted es un consumidor. todos somos consumidores. Aún en el socialismo brutal, que lo que hace es que seamos consumidores de productos inferiores, de productos dañinos a la salud.
Sí, entonces, en Cuba todo se compra, figúrate bueno, tú afuera que se compra y son de muy mala calidad claro, porque son baratos.
Pero es interesante y como nosotros en este programa, aunque sabemos que nuestra audiencia no puede ir a la farmacia de la esquina o a la tienda de la esquina y seleccionar entre 35 marcas de cosméticos y 95 colores y formas, cosméticos sólidos, cosméticos líquidos, cosméticos medio sólidos, medio líquidos. Vaya, toda suerte de cuando uno llega al departamento de cosméticos.
Es una maravilla, una te vuelves loca.
Es como llegar al paraíso terrenal. O sea, es como un cuento de hadas. Sabemos que esa no es la realidad en Cuba. Pero las mujeres usan cosméticos. Los usan, los consumen, los compran, se los mandan de afuera. Y como parte de la misión de este programa de informar, queríamos hablar de esto. Entonces, ¿qué sucede? Que los cosméticos contienen química que causa cáncer, es cancerígena, y eso penetra por la piel, penetra en el maquillaje de los ojos, penetra a los ojos, penetra en los lagrimales, penetra por la piel. La piel está, la piel de la cara, por la cara. La piel de la cara está muy cerca del cerebro. O sea, es ahí mismo y por eso hay que estar consciente, fíjense. Yo misma no podía creer cuando me puse a leer esta información. Yo sabía lo de la química y la cosa, yo trato de usar... Casi no uso ninguno, los usé cuando joven, pero precisamente por esta información que ya uno va manejando hace mucho tiempo, pues casi que no me pongo cosmético, me pongo un poquito de crema natural, etcétera, en fin. Pero en esta investigación que hice, en Estados Unidos la Agencia de Control de Drogas, o sea, de sustancias químicas, tiene una lista de 10 sustancias, 10 ingredientes que están prohibidos por la ley. Su uso está prohibido por la ley. No se puede poner en los cosméticos. En Europa, esa lista incluye, cáiganse, 1.325 ingredientes, cuyo uso en productos cosméticos no está permitido. ¿Y por qué no está permitido? Porque son peligrosos, son dañinos para la salud. Causan con suficiente acumulación en el cuerpo. Porque eso es lo que tampoco se sabe. El cuerpo absorbe, los ojos lo absorben, la piel lo absorbe y eso se va guardando en el hígado, en los riñones, en diferentes, en el vaso y de pronto estás tú con un tumor de cáncer y no sabes de qué. Entonces, por ejemplo, el amianto. El amianto es un carcinogénico reconocido que se utilizaba, entre otras funciones, como aislamiento de edificios. Oigan esto. En Estados Unidos no está prohibido, pero en Europa sí está. El carbón se utiliza para añadir color a los cosméticos. Uh-huh. Y pese a que también es un carcinógeno y está regulado por la agencia en Estados Unidos, la Agencia de Control Químico, no, su uso no está prohibido específicamente.
Niña, como me pinté yo cuando estaba bueno, con Alejandro, que no veía con carboncillo
el
ahí.
El plomo.
Era del carbón bueno, a mis ojos.
Pero imagínate.
Qué barbaridad,
tú.
Como no hace cosa.
El plomo es uno de los ingredientes tradicionales más comunes de las barras de pintura de labio, de los creyones de labio. Pese a que se conocen todos sus efectos nocivos, es increíble saber que las grandes firmas de cosméticos siguen incluyendo el plomo en sus fórmulas. La progesterona, una hormona que prepara el cuerpo para el embarazo y que probablemente no nos gustaría encontrar en los productos de la piel. Y sin embargo, los productos en Estados Unidos los contienen, los productos europeos no, porque está prohibido. Ingredientes que han sido probados en animales, eso... se usaba, eso era parte de la práctica, los cosméticos para los ojos, fuácata, los usaban, los probaban para ver los efectos. Fíjense si se sabe que son efectos negativos en los animales, en los conejitos, y entonces los conejitos terminaban ciegos, con tumores. Vaya, por favor, eso se ha regulado mucho en Estados Unidos. El níquel, pese que hace 5 años la Sociedad Americana para la Dermatitis de Contacto le dio el título de alérgeno del año, el níquel. No hay nada que regule ni mucho menos limite su uso en los productos cosméticos. Eso nada más 5 o 6 ingredientes que son básicos. Hablamos del aluminio en los desodorantes o en los antiperspirantes, que también se absorbe y se retiene en las glándulas mamarias y también en los nódulos debajo de los brazos, en las axilas, y con la acumulación pues se pueden formar tumores de cáncer, cancerígenos, malignos. El efecto de los cosméticos en los ojos es otra tragedia que nosotras, bueno, simplemente ignoramos. Hay una cantidad de enfermedades de los ojos, no necesariamente de la vista, sino del ojo como órgano, ¿no? Como físicamente, que viene a través del rímel, de lo que aquí se le dice la mascara,
sí,
el rímel. Un
rímel y delineador.
El delineador, las sombras.
Ay, pues yo, mija, primero bueno, ciega que sencilla.
Conjuntivitis tóxica, enrojecimiento del ojo, intolerancia, por ejemplo, a los lentes de contacto. Se pierde la flexibilidad, o sea, el ojo se seca, además. Pero además de eso, nosotros, esto está documentado. Los ojos son muy sensibles, pero además de eso, nos ponemos el maquillaje y después para quitárselo es como demoler un edificio. Hay que agarrar alguna crema, un aceitico, algo, y agarrar y pasarse un trapito o un Kleenex o lo que sea por los ojos y un poco más y te arrancas el párpado.
Igual tú, que en Cuba tú no tienes dinero para comprarte el maquillaje. Bueno. Entonces aquí se venden cosas para desmaquillarte, como si fueran unos Kleenex húmedos. Sí, tú no te puedes gastar dinero en comprarte
claro que no. Claro que
agua
no.
Y papel higiénico. Bueno, claro. Papel higiénico ya tú sabes.
Bueno. Entonces, dicen los médicos, que está comprobado, que el desmaquillarse durante muchos años desarrolla más laxitud en el párpado. La piel se arruga más y puede que el párpado se estire hacia afuera o hacia adentro, o incluso que aparezcan bolsas en los párpados, porque esa piel es muy sensible. Así que nosotras que no queremos lucir vieja, que no queremos arruga, que no queremos ojera, que no queremos pata de gallina, nos estamos pasando un trapito ahí todos los días para quitarnos el maquillaje que no se cae. No te puedes poner jabón porque, bueno, en fin, te lo puedes poner, pero entonces a llorar y a irritar más el ojo. Entonces, la conclusión de todo esto es que no es tan...
Poco tan, maquillaje.
Exacto. Poco, no es aconsejable ponerse mucho maquillaje en la cara y sobre todo en los ojos, a pesar de lo que creamos.
Bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la adopción en Cuba. Regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Miley Cyrus, Hannah Montana, la Zona Metálica. Presenta lo más reciente de la leyenda del metal, Black Sabbath. Y el flashback te transporta 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la guarachera del mundo, Celia Cruz.
Yo le pongo sazón, son, le pongo sazón.
No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia. ¡Azúcar!
Sábados y domingos, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Un hombre valiente ha entrado al estudio, es nuestro reportero Adriel Reyes, y él está aquí hoy con nosotras porque él ha estado haciendo un trabajo periodístico sobre la adopción en Cuba y las trabas que encuentran algunas personas en ese proceso. Cuéntanos un poquito, Adriel, de cómo tú empezaste a hacer este reportaje, porque creo que fue que comenzó con un caso específico de una señora tratando de adoptar a sus nietos, ¿no?
Primero te tengo que dar las gracias por lo de valiente, ¿no? Eso es muy importante. Antes de adentrarnos en el tema, me parece que te tengo que dar gracias y también por invitarme a tu programa y al programa de todas las mujeres en Cuba también. Esta investigación surgió a partir del caso de una abuela que se acerca a los 60 años de edad. Uh-huh. Esta señora pues se llama Reina Ruiz Pérez y su hija lastimosamente se suicidó cuando no había llegado ni a los 30.
Imagínate.
Dejó a dos niños que hoy tienen 6 y 11 años de edad y en definitiva la conclusión del caso fue que a ella le denegaron la solicitud de adopción.
Uh-huh. ¿Dónde está el padre de esos nenes?
Son padres diferentes de cada uno de los dos hijos. Uno de ellos tiene problemas con la justicia. Se dice que incluso tiene un problema, es depredador sexual. Y entonces el otro pues le dio la custodia, se dio, digamos que la custodia a la abuela. Y en este caso, pues bueno, pues quedaron estos dos niños y a esta abuela se le denegó
oficialmente.
¿No?
Aunque ella el padre le hubiera dado o le entregó la custodia de uno a ella y dijo que no.
Uno de ellos está incapacitado evidentemente ante la justicia.
Sí, pero el otro no.
Y el otro le entregó
la custodia.
Le entregó la custodia. Uh-huh. Entonces esto brotó a la luz pública los casos de los niños que en definitiva están bajo la custodia legal, no es legal, sino la custodia de diferentes personas, pero que no han sido entregados en adopción. Y bajo esta situación existen una infinidad de casos que no te puedo determinar el número porque es imposible determinar el número, pero todos estos niños están en una situación de vulnerabilidad. Dentro de estos casos se encuentran los hijos que tienen a sus padres en prisiones y toda una larga lista, es decir, personas que por una razón u otra pues no pueden atender a sus hijos en momentos determinados y están siendo protegidos temporalmente o permanentemente por otro tipo de personas.
En tu reportaje tú mencionas unos 35 hogares para niños, pero parece que hay más niños que la capacidad que tienen esos hogares.
Evidentemente, en medio de toda esta investigación surgió algo muy interesante, y es que los niños que presentan problemas de conducta, porque no han tenido una buena formación, ya sea al lado de sus padres o al lado de sus custodios, pues estas personas, digamos que como los hogares para niños sin amparo filial, no tienen la capacidad suficiente para recibir estos niños, pues estos niños son trasladados a las escuelas de menores.
Bueno, esto de los hogares con los niños de amparo filial empezó en los años 60. Eran los que primero le decían los hijos de la patria, otros que tuvieron mejor suerte le decían los hijos de Celia Sánchez. En La Habana habían casas.
Que acabaron con la Quinta y con los Mangos.
Ajá. Llevaban niños que el gobierno, por ejemplo, si los padres, muchos fueron personas que en la zona del Escambray estuvieron en la lucha contra bandidos, le quitaban los muchachos y iban a esos centros. Después esos centros se fueron expandiendo por toda la isla y eran los hogares de niños con amparo filial, si por ejemplo los padres se morían y no tenían familiares, o si la madre era alcohólica y no aparecía el padre, porque una de las cosas que yo he visto aquí en este mundo de libertad es algo que en Cuba no pasa. En Cuba se muere fulano y mengano y tienen la abuelita y no hay papeleo. Los chiquitos se quedan con los familiares y no hay una investigación ni un seguimiento de la educación que se le está impartiendo al
supuestamente
niño.
Supuestamente es la fiscalía quien debe seguir los casos de estos niños.
Pero además la fiscalía trabaja también, por ejemplo, en contra de muchos padres que están en la oposición disidente, claro, con amenaza, porque eso lo viví yo. Uh-huh. A mí me amenazaron con quitarme a mis hijos.
Wow.
Y tenían su padre y vivían uh-huh, con su tía. Es un rejuego. Y entonces estos hogares para niños con amparo filial también en la población tienen muy mala fama.
Claro.
El caso de esta abuela específicamente, esta abuela pues recibió el refugio político por parte, es decir, que ella es una opositora política.
Ahí está
y
el fondo.
Y entonces fue archivado. Supuestamente, nadie puede decir, pero fue supuestamente archivado por este motivo.
Además, allí se ligan. Eso es algo terrible. En un centro de amparo filial hay niños que no van desde los 5 o 6 años y hay muchachos hasta de 14 y 15.
Hasta los 15 llegan.
Ajá. Y entonces muchachos que han sido ladrones, hay muchachos que han estado con grandes problemas, uh-huh, como por ejemplo ahora con la droga. Y sin embargo se unen a esos niños.
Bueno, definitivamente esos hogares tienen algo positivo y algo negativo. Ahí, usted sabe, hay ahí un balance porque, digamos, es decir, a mí me causaba admiración cómo haciendo esta investigación descubrí que esos niños recibían un salario, un estipendio, disculpen, uh-huh, un estipendio de 5, 10, de 15, 20 y 25 pesos por cada mes. Y esto, en dependencia de las necesidades que hoy se tienen en Cuba, pues es prácticamente...
Es una burla.
Es prácticamente nada para estos niños.
10 pesos, ¿qué se hace con 10 pesos?
Con 15 pesos, que es algo bastante difícil.
¿Ni con 25?
Algo bueno que tienen estos hogares es que una vez que salen de allí, pues sí les dan una casa para que ellos se vayan a vivir, pero me imagino que las capacidades... Es decir,
sí, pero son casas compartidas.
Pero si en Cuba hay un déficit de 500,000 viviendas,
sí,
¿qué casa se le puede dar?
No, porque son casas compartidas.
Sí,
son casas compartidas, por ejemplo.
Un techo.
Si hay 5 o 6 muchachitas que ya han cumplido los 18 años, que es la edad de la mayoría de edad, bueno, pues entonces ya se les busca dónde ubicarla. Pero no creo que en todo el país, tal vez eso trabaje más bien en La Habana, en lugares donde se está dando una imagen al exterior. Pero yo te digo que en Cacocún, en Mafo, en Ceiba Mocha, o allá en Oriente, en algún lugar de Oriente, eso de darle vivienda, lo dudo mucho.
Bueno, si ustedes quieren leer un poco más de este reportaje sobre las trabas legales de la adopción en Cuba, pueden encontrar el artículo de Adriel Reyes en martinnoticias.com.
Y como esto pique y se extiende, ajá, a mí que no me gusta dar la dirección, tú, ajá, sabes que a mí me gusta que tú no me lo digas. Amiga, escríbanos, por favor, si conocen algo de eso, nosotros le damos la carta a Adriel para que usted nos comente. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
Bueno, pues muchísimas gracias, Adriel.
Un placer.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí, pero antes de pasar al horóscopo, creo que tenemos a nuestra amiga Tania en línea. Buenos días.
Buenos días a todos ustedes, a los oyentes. ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien, escuchando los programas.
Ay,
en estos días he tenido que salir, pero gracias al radiecito las he podido escuchar. Muy buen programa ayer, es de Enzo.
Ay, qué bueno.
Nuestro médico.
Mira, ¿pudiste comunicarte por el número nuevo o por el viejo?
Bueno, el nuevo es no alcanzado. El viejo, imposible. Me pude comunicar al señor Escuba por el 7396.
A uno de los viejos. Sí.
No importa, pero los viejos yo creo que aquí, por lo menos, y sin pastillas, sigue funcionando.
Así es. No importa qué número usen, siempre que se comuniquen.
Lo bueno es comunicarse. Así no, estaba escuchando el programa y qué buena información en cuanto a los cosméticos. Usted sabe que me venía así a la memoria. Uh-huh. Yo decía, pobre payaso, ¿qué se estarán echando en la cara?
Ven acá, chica, y en la shopping no sabes más o menos cuánto cuesta un cosmético, ¿a cómo están los precios?
Están caros.
Sí.
Sí.
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un crayón de labio? ¿Cuánto sale un crayón de labio?
Ah, puede costarte 70, 95, no sé, y un poco más también.
¿95 pesos?
Te estoy hablando de cup.
De 95 cup, un crayón de labio.
Centavos, 70, 65, Independencia.
Ah, centavo de cup.
Centavo de cup.
Sí,
centavo.
Ah, ok.
Y las sombras y esas cosas, igual.
Ah, 2 y pico, 3 y pico. Mm. La que tiene menos, vamos a decir que a lo mejor dos colores. Uh-huh. Sí. 1 y pico.
Uh-huh. 1 y pico vienen a ser, sí, 25, vienen a ser como 50 pesos.
Vienen siendo 30 pesos, 40 pesos, no.
Figúrate,
sé.
Tú.
Está caro.
Sí, no, está muy caro. Mm. El Maybelline igual, todo igual, el perfume igual. Es que, hija, ahí no hay nada barato con relación, porque lo miramos caro con relación al salario que se gana.
Claro. Por supuesto. Ven acá, entonces una crema, que yo sé que a las cubanas nos encantan las cremas, uh-huh, pero figúrate.
Ay,
tú.
Sí.
Ven acá, mi hijita, a ver, cuéntame a cómo son los precios entonces de una crema, un pomo de crema.
Mire, hay un pomo que cuesta $1, que es el que casi todas las cubanas pueden alcanzar, Bonamarca Bonabel.
Ah, Bonabel, porque son las que, voy a explicarle a Michelle, son los que se envasan y se montan y se hacen en Cuba.
Ah, ok, el Bonabel. Nacional.
Ajá, pero aquellos que vendían, ¿te acuerdas cuando empezó el mercado paralelo, Nivea?
Sí, que en Roselán, en otros lugares.
Ajá, que es muy bueno. ¿Cuánto más o menos está ese para tener más
bueno,
o menos?
Bueno, no, hay un pomito que cuesta $1. Casi siempre las cubanas nos tiramos para ese.
Lógico.
Tiene buen olor, tiene buen olor y es el precio más asequible. Ya después las otras, sí, ya muy caro, igual que el champú, muy caro. Mm. 2 y pico, 3 y pico, y por ahí para arriba sigue aumentando, y en dependencia de la marca, ya usted sabe.
Claro.
Y no se acepta una boutique porque, ¿para qué?
No, la boutique, olvídate que eso es, por favor. Mm. Imposible para una mujer que lo que tiene es un salario, si trabaja en el gobierno, de 200 pesos. Como tú
no,
te
no, imposible.
No.
Imposible. Eso lo adquiere, si acaso, con un regalo que alguien le haga, pero por ella no puede. Pero de verdad que yo pensaba en los payasos, yo decía, ay, pobres payasos, van a coger de todas las cosas en la cara, porque mira que inventan para entonces ponerse las cosas ahí.
Claro.
Y es muy difícil.
Sí, para un payaso debe ser difícil maquillarse allá, ¿no? Caro.
Oiga, lo que lleva de pintura es cantidad, fíjese que apenas se le ve el rostro en los ojitos, todo lleva pintura, todo lleva...
Yo no pensé en los payasos, fíjate, así que...
No, y si pensamos en que vaya a ser de negrito y es blanco...
Sí, bueno, sí, más problemas.
No, eso es a golpe de carbón, hija.
Carbón.
Sí, pero ya sabemos que el carbón no es
si
bueno ponerlo en la piel.
Si tú encuentras ese carbón para cocinar, te da como un canto en el pecho.
Imagínate tú. Sí, difícil.
Bueno, y después estaba escuchando a Adriel Reyes con lo de los niños desamparados. Uh-huh. Muy buena su investigación y triste a la vez. Me pongo en el lugar de esa abuelita y la desesperación debe ser muy grande.
Sí.
Y es triste porque de verdad que hay personas que no pueden tener niños, y entonces eso sería una forma en poder crear su familia, aunque no sean de ellos propios, o tener niñitos por esa vía de adopción. Y de verdad que aquí se hace bastante difícil.
Y no, y que el niño desamparado tenga un hogar, una familia.
Un hogar, hija, que sienta lo que es el amor, es tan importante. Vaya.
Tania, tú que eres tan caminador y tan conversadora y tan fácil de hacer amistad, chica, investiga ahí por tu barrio si hay algún caso, a ver si pudiéramos conversar con alguna persona que ha querido adoptar y no ha podido, o alguna persona que ha tenido algún tipo de problema y ha perdido la posibilidad de tener adoptado un familiar, porque de primera mano eso es interesantísimo y positivo.
Ok.
Bueno, pues esperamos tu ayuda.
Yo quería contar que yo tuve la posibilidad cuando vivía en La Habana, en una ocasión, mi mamá estuvo viviendo un tiempo en Guanabo, y frente a la casa donde ella estaba viviendo había un hogar de niños de este tipo. Era muy triste porque son niños unidos de diferentes edades, y entonces usted sabe que los juegos, todas las cosas entre ellos, no es igual el de un niñito más grandecito con uno más chiquitico. Y no nos permitían entrar, eso sí. Yo no le puedo hablar de la parte de adentro porque no permitían personas del público entrar al local. Yo me paraba en el balcón y los veía a ellos en lo que era el área del juego y esas cosas. Y entonces la forma de a veces de vestir se hace difícil también. Como no hay tanto personal, se hace a veces difícil mantenerlo, como digo yo, como deben estar. Producto eso de la falta de personal. Es lo mismo que pasa en los círculos infantiles. A veces uno se orinó, todo el mundo, porque yo tuve mis hijos en círculos infantiles, y cuando uno llegaba a lo mejor lo encontraba orinado, y ahora que no habían tenido tiempo de cambiarlo, porque si entonces nada más una o dos maestras en el área y 30 niños.
No hay suficiente personal.
Sí, además le ponen unos uniformes feos, a veces sin planchar. Yo me acuerdo que yo fui mucho al que estaba en el reparto Capri allá en... por Bollero, y era muy triste.
Bueno, Tania, tenemos que irnos a la pausa y al horóscopo.
Bueno, entonces lo único que me queda decir es que estoy muy contenta de que ya Hilda regresa a su casa.
Sí, ya regresó.
Ya regresó, por eso ya, ¿no? Sí. Ayer se anunció. Sí. Contenta de poder hablar con ustedes, que hacía día que por otras gestiones no podía, pero siempre la recuerdo y la llevo en mi corazón.
Bueno, muchas gracias, Tania, un beso. Bueno, amigas, nos vamos a la pausa y después el horóscopo, no se vayan.
Haga sus tardes diferentes con su programa El Encanto y quien les habla, Nancy Elías. Escápese de la monotonía diaria y refúgiese en El Encanto. Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación y mucho más. El Encanto, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde en Radio Martí. El Encanto, le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí y llegó el momento del horóscopo con Hilda Álvarez.
Buenos días, mis amigas, ¿cómo están? Tranquila, felices y contentas, el día precioso. Y allá en Buenos Días, Cuba, ¿cómo estamos? También el día bonito, cuánto me alegro. El horóscopo está muy bueno hoy, así que se los voy a dar inmediatamente para que disfruten, aunque sea de ciertos signos que son los mejores. Aries, renovados impulsos te invitarán a vivir con optimismo y espíritu abierto. Nuevas experiencias amorosas, Aries. Los movimientos celestes favorecen el plano profesional en una jornada brillante para ganar dinero, invertir, comprar o vender con excelentes perspectivas. Tienes ahí un camino abierto, clave para mejorar la salud y evitar los excesos. Cualquier exceso que tenga, evítalo para que te sientas mejor. Números de suerte 13, 24 y 43, Tauro. Dicha asegurada en el seno de matrimonios y parejas estables. ¡Ay, qué bueno! Los amores generosos
iluminarán las mejores horas de la jornada. El dinero y cómo obtenerlo te interesará especialmente. Lo mismo ocurrirá con la capacidad artística, el talento y la expresividad. Camina más, ayudarás a tu sistema circulatorio a oxigenarse, además de mejorar tu estado de ánimo. Tus números de suerte hoy, el 15, el 23 y el 3. 15, 23 y 3 para Tauro, Géminis. Buenos vientos en la vida amorosa y el hogar alegran la jornada. También los astros brindarán alicientes en cuestiones monetarias. Habrá posibilidades de recibir dinero extra inesperado. El pago de una antigua deuda que tenga, beneficios atrasados, becas de estudio, alguien que te debe algo, aunque sea poco, te lo va a pagar. Las actividades deportivas serán ideales durante este periodo, ya que te ayudarán a nivelar tu estado anímico. Los números de Géminis hoy son el 22, el 38 y el 31. Cáncer. El amor lucirá sus mejores galas en una jornada de matices atractivos en las relaciones personales. Habrá excelente comunicación en la pareja, no solo en lo verbal, sino también en lo sexual. Cáncer. El estado de ánimo optimista y la cordialidad ayudarán a superar diferencias con amigos. La energía en lo profesional será esplendorosa y creativa. Fertilidad en aumento. Está completo. Números de suerte 20, 44 y el 72. Leo. El sol entró en Leo el día, hace dos días, el día 23, y permanecerá ahí hasta el 23 de agosto. En estos 30 días los Leo deben planificar mejor su futuro, dejar atrás todo, porque 52 días antes del cumpleaños de uno, pues todo se revuelca un poco, se atrasa, se entorpecen ciertas cosas, otras no. Y ya Leo cumplió con eso, así que ya tiene ante ellos pues un año entero para ser felices, para hacer lo que quieren, traer a su vida nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos amores sobre todo. Vamos a ver. Leo, ideas extravagantes pueden complicar la vida amorosa y desestabilizar el vínculo con la pareja. Es momento de mirar hacia atrás y aprender de errores del pasado. Evita repetir historias. Lo pasado, pasado. Un buen tiempo para renovar proyectos y anhelos profesionales. La creatividad será tu mejor aliado. Todo esta semana será ideal para ti con tu familia y amores que llegan para quedarse. Así que estate atenta a eso. Números de suerte 17, 29 y el 80. 17, 29 y el 80. Virgo. Buenos vientos en el escenario amoroso. El arte de la seducción triunfará en las iniciativas románticas. Es un día ideal para tomar decisiones con respecto a citas y festejos sentimentales. El entusiasmo y la capacidad aplicados al trabajo ayudarán a concretar aspiraciones referidas a la vivienda y al mejoramiento del estándar de vida familiar. La salud muy buena. Y tus números 33, 54 y 9 para Virgo. 33, 54 y el 9. Libra. Será conveniente evitar las palabras y actitudes desmedidas. Trata de flexibilizar tu postura frente a asuntos críticos tanto en el amor como en las relaciones sociales en general y en el ámbito profesional. Lo mejor será no dar demasiada importancia a cuestiones menores, no tomar las cosas en forma personal, dejar que pasen. Números de suerte de Libra 13, 42 y el 24, Escorpio. Los sentimientos serán espontáneos y frescos. La relación amorosa tendrá matices intensos. El más extremo y pasional amor. Qué bueno. Las influencias celestes prometen satisfacciones económicas y un incremento en las oportunidades laborales, ya sean para conseguir empleo o afirmarse en el actual. Trata de dormir 8 horas diarias y comenzarás el día con más energía. Números de suerte de Escorpio 16. 35 y el 42, 16, 35 y el 42. Sagitario, el deseo de realizarse a través del amor aumenta. La pasión crece en la intimidad y nuevos acuerdos recrean la vida romántica y alimentan nuevas ilusiones para los sagitarianos. Una luna favorable al signo apoyará el lucimiento personal en el plano social y laboral. Habrá posibilidades de brillar en festejos y entrevistas.
ya saben, las sagitarianas a la calle, dedica más tiempo a actividades deportivas o recreativas. Así te vas a entretener más. Números de suerte 10, 28 y el 11. 10, 28 y el 11 son los números de Sagitario. Capricornio. Sentimientos contradictorios afectan la vida amorosa. Necesitarás que tu pareja comprometa su corazón y te brinde seguridad. Un día para mantener la cautela ante las posibilidades de altibajos y situaciones confusas. Habrá que cuidarse de lealtades y no tomar nada a la ligera. Nerviosismo y ansiedad. Trata de controlar esta tarde y esta noche, porque para Capricornio esta tarde y esta noche pueden ser, vaya, nerviosa, ansiosa, pensando esto y pensando lo otro. No. Cancela todo eso y decreta tu felicidad hoy. Números de suerte 27, 48 y el 56. 27, 48 y el 56. Acuario. En el amor se hace realidad un encuentro muy esperado. Disfruta el presente, capitaliza el hoy y deja que el tiempo haga el resto del trabajo. Tiempo ideal para emprender algún trabajo en forma independiente. La influencia de la luna afirma el yo para avanzar en base al talento y la original creatividad características del signo. Buena salud. Me alegro por Victoria y por Ofelia. Números de suerte 26, 52 y el 4. Para Acuario, 26, 52 y el 4. Piscis. Una jornada de armonía en los afectos, con predominio de equilibrio emocional. La convivencia resultará magnífica gracias a las mejores influencias planetarias. La creatividad te ayudará a abrir caminos en el plano profesional. La mente creadora se pondrá frente a proyectos e iniciativas independientes. La salud en aumento. Y tus números, el 30, el 46 y el 1. Números de Piscis, 30, 46 y el 1. Y a todos los leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas, que todo les salga bien, que todos sus proyectos se den. Así que ahí los dejo con esas ideas, ¿ok? Hasta mañana y muchas gracias.
Bueno, tenemos en el estudio a Orlando González Esteva, que nos va a hablar del tema de su programa Mi Gente.
¿Qué tal, Vicky?
De lo más bien.
¿Qué tal, Michelle?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Pues hoy voy a ser un poco enigmático para picarles la curiosidad. Hoy voy a dedicar el programa a un país que está en el candelero, uh-huh. A un poeta de ese país cuyo centenario, el centenario de su nacimiento se celebra este año, y a una canción que cumple 50 años de ser lanzada al mercado.
¿Puedo tratar de adivinar o mejor no trato de adivinar?
Tú adivina, pero yo permaneceré inmutable.
Ah, pues yo no voy a adivinar.
Entonces, como Rita Montaner, mejor que me calle, que no diga nada.
Entonces no voy a tratar de adivinar, porque si no me van a decir si gane o no gane.
No, yo voy a quedarme impasible. Mira, Raúl Tapanes Estrella me dice que eso es lo correcto. La impasibilidad ante la curiosidad femenina.
¿Tú lo estás defendiendo? Ave María.
Pero lo llevó a muchos planos. Uh-huh. Porque dice que lo impasible ante la curiosidad femenina.
¡Oh! Pero Vicky tiene una memoria que capta las cosas con
el
una...
El asunto es que la curiosidad en este tema es de todo el mundo.
Nada, va a ser un programa fundamentalmente musical. Y voy a recordar la historia de esa canción famosísima y unos versos maravillosos de este poeta donde se pregunta qué pasaría si él muriera de amores, ¿qué llevarían al entierro, qué llevarían a sus funerales, quiénes lo llorarían y quiénes no?
Bueno, pues amigas, las invitamos a que se queden en sintonía con Radio Martí para que escuchen el programa Mi Gente a las 10:30. Nosotras nos vamos a despedir y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.